único sucesor de él he sido yo.
Renuncio a mi candidatura.
¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año?
La única forma de salir de esta pesadilla.
¿Sabes quiénes son, en verdad, tus candidatos?
¿Sabes qué es el Internet de las cosas? Renuncia tú.
No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga con Luisa Cantú, tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad.
Las 3 de la tarde con un minuto y es jueves 25 de abril. Bienvenidas, bienvenidos a Brújula Chilanga. Este es el espacio electoral de Radio Chilango en el que desde ahora y hasta el próximo 2 de junio le vamos a presentar a las personas que están aspirando a un cargo de elección popular, sus propuestas, sus trayectorias y también sus resultados. Estamos ya a una semana de que se lleve a cabo el segundo debate, de que se llevó a cabo el segundo debate chilango y a unos días de que se lleve a cabo el segundo debate presidencial. Los debates, lo sabemos, son momentos medulares en las contiendas y por eso hoy nos vamos a detener a analizar cómo les ha ido a las y los participantes y concretamente a las y los aspirantes aquí en la capital del país. Vamos a estar platicando por ello con el Monero Rapé, quien viene en representación del equipo de Clara Brugada, la candidata a la jefatura por Morena, el PT y el Partido Verde, con el diputado Santiago Torreblanca, que viene en representación del equipo de Santiago Taboada, y con Alejandra Barrales, quien está buscando un escaño en el Senado de la República por Movimiento Ciudadano y hoy viene en representación de Salomón Chertorivsky. Si le parece, antes de esta mesa, antes de este debate, vamos con un resumen de la información electoral más importante hasta este momento.
Brújula Chilanga, con Luisa Cantú.
Se han llevado a cabo 6 de 16 debates chilangos entre aspirantes a las alcaldías. Ya pasó el de Xochimilco, ya pasó el de Benito Juárez, el de la Cuauhtémoc, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza. El siguiente es el próximo lunes a las 17 horas y será el de la alcaldía Coyoacán. Luego de que la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobara una solicitud del Partido Acción Nacional para prohibir que Morena vincule narrativamente a Santiago Taboada con el cártel inmobiliario, Clara Brugada, la candidata de Morena, el PT y el Verde a la jefatura de gobierno, dijo que esta acción es, a su juicio, un ataque directo a la democracia y a la libertad de expresión. Escuchemos.
El Instituto Electoral decide que así va a ser. Yo convoco a la ciudadanía que hable y diga del cártel inmobiliario. Y de esa manera no podrán contra miles y miles que saben de sus corrupciones.
Santiago Taboada se refirió en sus redes sociales al acto por el Día de la Tierra que fue llevado a cabo el día de ayer en el Senado de la República. Textualmente escribió lo siguiente: ya vimos cómo los de Morena descabezan gallinas en el Senado mexicano, sigue su mensaje. No vamos a permitir que descabecen todo lo que se les ponga a su paso, dice Santiago Taboada, son violentos, indolentes y también muy ineficientes. Y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano denunció a sus dos contrincantes, tanto a Clara Brugada como a Santiago Taboada, por supuestamente haber rebasado ya los topes de campaña. Esto lo dice porque hizo un cálculo de cuánto costaría la publicidad, los pendones, los carteles que han puesto en las calles y según él ya excedieron la cantidad legal. Escuchamos a Salomón
Chertorivsky. Y si tenemos un árbitro electoral que respete las leyes, sabrá sancionar, quitándoles el registro de sus candidaturas, tanto a Santiago como a Clara.
En otros temas electorales que están sonando el día de hoy, una investigación de Milenio, del diario Milenio, que está firmada por Laura Sánchez Ley, basada en las carpetas de investigación de 32 fiscalías estatales del país, reveló que entre enero y marzo de este año se han presentado 357 denuncias por delitos o acusando delitos electorales. Sigo leyendo la nota de Laura en Milenio y dice: esto significa que hay 4 demandas al día, que son el doble que las que se presentaron en el sexenio pasado, en la contienda del 2018. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, negó que haya algún tipo de manipulación en las preguntas ciudadanas que se van a plantear en el segundo debate presidencial, el del próximo domingo a las 8 de la noche. Esto fue una acusación que hizo la coalición Sigamos Haciendo Historia. Escuchamos al respecto a Guadalupe Tadei.
Hay manipulación por parte del instituto de ninguna pregunta, más estas que son grabadas. La tranquilidad que da el instituto es justamente esta transparencia en la selección de las preguntas. Y con eso estamos caminando con todas las representaciones de las candidaturas.
Y en el ámbito nacional, sobre ese tema, el debate han hablado todas las fuerzas políticas. Revisamos primero a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, el PT y el Partido Verde. Se dijo lista para este segundo ejercicio del domingo y adelantó que va a tocar principalmente el tema del modelo de la economía moral del humanismo mexicano y los avances que se han logrado este sexenio. Consideró que difícilmente el segundo debate cambiará las preferencias o las encuestas. Dijo que lleva más de 25 puntos sobre el segundo lugar, que es su contrincante Xochitl Gálvez. Precisamente Gálvez, la candidata presidencial del PRI, el PAN y el PRD, también dijo que ya inició su preparación para este segundo debate. Ayer tuvo una reunión con su equipo de colaboradores para trazar una estrategia. Adelantó que hará sus intervenciones de manera que, y la voy a citar textualmente, va a obligar a Claudia Sheinbaum a contestarle cada uno de sus cuestionamientos. También exigió que el INE haga valer el formato original de los debates y dijo que espera que la candidata Claudia Sheinbaum no sea, esta es su palabra, salvada por la moderación cuando tenga momentos difíciles. Y cerramos con el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Estuvo conviviendo con simpatizantes en el centro de Monterrey, Nuevo León, en uno de sus actos de campaña. Ahí estuvo acompañado por Mariana Rodríguez, quien es la aspirante a la alcaldía de esa ciudad, y por Marta Herrera, quien es candidata a una senaduría. Desde ahí habló también sobre el segundo debate y dijo que, al igual que las candidaturas de su partido, tratará de poner el ejemplo de hacer una política limpia, llena de propuestas, y dijo sin hacer descalificaciones. Antes de arrancar ahora sí con el debate, vamos a un rompehielo.
Vamos a ganar la ciudad y con ello vamos a derrotar al cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Así que, sí, que no tengan miedo.
La vi muy enojada, muy desesperada, hasta el ego tiró. Entonces, pero bueno.
Clara corrupción, una clara omisión. Para acabar con la clara corrupción, llevan claramente 2 años en una campaña ilegal, con dinero quién sabe de dónde.
Cara, mente, no es como suena.
Candidato Tabe, soy un joven que hace videos en internet. Hice un video criticando el clasismo de la derecha. Su padre, quien tuvo un incidente con un trabajador de la INVEA, me comentó, de todos modos nadie te quita lo feo y naco. ¿Qué opinión me merezco? La pregunta es, ¿qué opinión me merezco al comentario de su padre que me puso en internet? De todos modos nadie te quita lo feo y naco, candidato.
Brújula Chilanga. Con Luisa Cantú.
Esta sección se llama Piensa Rápido. Si usted nos acompaña regularmente, ya la conoce. Es una sección en la que hacemos preguntas homologadas a todas las personas que nos acompañan y sus respuestas deben de ser de máximo 1 minuto. La idea es que no se interrumpan para poderles escuchar. Y en la segunda parte abrimos, en la parte que se llama cuadrilátero, ya la confrontación de ideas, de posturas y los señalamientos. Si le parece, empezamos.
Piensa Rápido.
Alejandra Barrales, bienvenida, aspirante al Senado de la República por Movimiento Ciudadano. Y hoy, ¿quién defenderá a Salomón Chertorivsky? Empiezo con esta pregunta. ¿Quién no ganó? ¿Quién perdió el debate y por qué lo dirías así? Empiezo el cronómetro.
Muchas gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros, al auditorio. Y bueno, pues para nosotros, quien perdió fue el abstencionismo. Para nosotros, quien ganó pues fue la ciudadanía, la oportunidad de contrastar propuestas, conocer perfiles, capacidad de reacción. Me parece que fue un ejercicio muy enriquecedor y estamos muy contentos con los resultados.
Santiago Torreblanca, ¿quién perdió el debate y por qué?
Pues yo creo que en todos los sentidos lo perdió claramente Clara. ¿Por qué? Primero, se vio dubitativa, poco clara, poco conectiva, pero aparte, porque fue la que mayores puntos perdió. Tuve las encuestas. Y si la idea del debate es convencer al electorado, la que menos lo logró fue ella.
Monero Rapé, por favor, 1 minuto.
Yo coincido con Alejandra de que perdió la ciudadanía de un buen careo, de una buena exposición de propuestas. Yo creo que también perdió Taboada porque se demostró como un vil payaso, un mago de circense con sus botellitas de agua, me parecieron muy chistosas. Pero solamente eso, yo creo que un formato de debate debe ser una exposición decisión de propuestas. Yo no quiero un payaso ni un gritón en una responsabilidad para administrar una ciudad. Yo creo que se necesita una persona tenaz, capaz, con paciencia, con capacidad, inteligencia para poder dar lo que tiene que dar, una capacidad de gobierno.
La segunda pregunta es, ¿cuál era el más importante objetivo de su candidata o candidato, según su partido, en este ejercicio y si creen que se logró?
Para nosotros lo más importante fue efectivamente la oportunidad de que la ciudadanía escuchara propuestas. No tenemos duda que Salomón se ratificó, se afirmó como el candidato de las propuestas, de las respuestas. Y creo que eso es muy positivo y lo vemos en día con día en la calle, cuando la gente nos conoce más, cuando nuestros candidatos han tenido mejores números en estas mediciones. Nos parece que son ejercicios muy positivos para nosotros en Movimiento Ciudadano. Han sido grandes oportunidades para que la gente sepa que hay otra alternativa, que no es una elección solo de dos, que somos también una parte importante y sobre todo que nuestra propuesta es no solo cambiar de personas o cambiar de partido, sino cambiar la forma de hacer política. Somos la alternativa nueva y en los debates esa es la oportunidad que estamos teniendo.
Misma pregunta a Santiago Torreblanca. ¿Cuál es el objetivo más importante en este caso de Santiago Taboada y si crees que se logró?
Claro que se logró, que lo conocieran como persona, que conocieran sus propuestas y el cómo lograrlas. Creo que quien tenía la duda de que Santiago era el güerita fresa se dio cuenta que no. Que era una persona común y corriente de carne y hueso que conoce la ciudad, sabe cómo hacer las cosas y lograrlo. Posicionó sus temas y supo demostrar cómo miente la parte de enfrente. Yo me acuerdo una parte donde Clara dijo que habían invertido 17 mil millones en cambiar la red de drenaje y de las tuberías de agua. Caray, sin ni todo el presupuesto, el sistema de aguas en ninguno de sus años. Mienten como respiran. Se vio quién dice la verdad y quién miente como siempre.
Manuel Rapé, ¿cuál es el objetivo más importante o cuál fue el objetivo más importante de Clara Brugada en ese ejercicio concreto, el segundo debate, y si crees que se logró?
Yo creo que se logró demostrar en primer lugar que el cártel inmobiliario es uno de los peores escenarios que le puede ocurrir a la Ciudad de México. Se demostró que Santiago Taboada miente como respira, se demostró que pertenece a un grupo delincuencial que está documentado, que están sentenciados, que están prófugos, que algunos hasta entregaron departamentos para poder compensar algo. Se demostró, pero también se demostró, se pudo exhibir, se pudo exponer cuáles son los planes de gobierno en políticas públicas para el agua, que me parecen tremendas, me parecen progresistas, me parece también que se demostró lo que se puede hacer en cuestión de transparencia, pero sobre todo demostrar la terrible y escandalosa necesidad de la oposición de tener a un candidato que se rodea de delincuentes.
Más al ratito va a haber espacio suficiente para hablar de agua, corrupción y transparencia. Justo déjenme ir ahí. ¿Qué crees que fue lo más memorable en general durante el debate sobre el tema de agua? Alejandra Bernales.
Oye, yo estoy convencida que las propuestas de Salomón trascendieron más allá del debate. La gente en la calle nos está preguntando sobre esta propuesta de reabrir Río de la Piedad, viaducto, como una alternativa, pero sobre todo el debate dio la oportunidad de demostrar que no era una ocurrencia, que no era un tema solo por ponerlo ahí en el debate, sino que hoy países de primer mundo están apostando o haciendo ese tipo de apuestas. Para nosotros fue una gran oportunidad porque pues Salomón, Movimiento Ciudadano, tuvo oportunidad de demostrar que uno de los temas que hoy más nos preocupan son efectivamente la garantía del agua, el alejarnos de ese famoso día cero, que por más que digan que no, claro que está presagiado, no por nosotros, sino por entidades y por organismos serios que se dedican a estudiar este tema a profundidad. Uh-huh. Y bueno, pues esa fue para nosotros una gran oportunidad. La gente sabe que con las propuestas de Movimiento Ciudadano de Salomón hay una alternativa.
Misma pregunta, Santiago Torreblanca, ¿qué fue lo más memorable sobre el tema de agua de todo el debate?
Forma y fondo. En ambos se la llevó Santiago. Forma cuando expuso el agua contaminada, hidrocarburos, heces fecales, químicos. Pero no era solo un show, era demostrar la triste realidad que vive la gente de la Ciudad de México desde hace muchísimo tiempo. Pero también de fondo, porque dijo lo que se tiene que hacer. Primero, reabrir las plantas potabilizadoras. Segundo, lo que él ya hizo, la captación de agua de lluvia, que fue un éxito en Benito Juárez. Tercero, ¿cómo volver a inyectar agua al acuífero? Siguiente, ¿cómo vamos a reparar las fugas? Pues con el tema de presión, medidores de presión, para no estar reparando conforme se va abriendo, cosa que nunca se hizo. Mira nada más, tengo el presupuesto de todo este quinquenio del SACMEX. Empezó en el 2020 en 15 mil millones y ya va en 13.266, va para abajo. Pues aquí cómo se va a arreglar el problema. Prioridades. Entonces todo lo que diga Morena, pues se muerde la lengua. Porque ¿por qué rayos no lo ha hecho?
¿Qué fue lo más memorable sobre el tema? ¿Les pueden guardar sus comentarios de réplica para la segunda media hora, por favor?
Ningún problema, me da mucha risa el formato.
Ah, sí.
Está bueno, está
es,
bueno.
Es para que sea equitativo.
Sí, sí, sí.
¿Qué crees que fue lo más memorable, Alejandra Barrales, sobre el tema de corrupción?
Bueno, por desgracia, no es alentador el estar pues escuchando, que la ciudadanía esté escuchando contendientes que le dedican una gran parte del debate a descalificaciones. Creo que eso no debiera ser, no es afortunado en ningún sentido, en ningún sentido. Creo que si hay denuncias serias, pues se presentan, se prueban y se debe de proceder. No se vale la calumnia, no gana nadie con descalificaciones. Y bueno, pues en nuestro caso se confirmó una vez más, Salomón, un candidato que quedó fuera de todas estas discusiones, pues aprovechó el tiempo para hacer propuestas, para dar respuestas de otros planteamientos, y me parece que por ahí debiera de orientarse cualquier ejercicio de este tipo.
Misma pregunta, ¿qué crees que fue lo más memorable sobre el tema de corrupción?
Mira, dos cosas de propuesta. En el arca abierta el justo peca. ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay intermediación del ciudadano y el funcionario? Hay que acabar con ella, con la digitalización. Por Dios, Salomón también la tarea. Yo creo que trabajaría bien con Santiago. Ojalá y se sume al proyecto. Y ahora, en cuanto a los ataques, vimos cómo con gran desesperación trae el tema del cártel inmobiliario. A Santiago Taboada lo ha investigado la Fiscalía de la Ciudad de México, que no es amigable con nosotros. La Fiscalía General de la República. Fiscalías ajenas inventando delitos de secuestro para intervenir su teléfono durante 4 años seguidos. La Unidad de Inteligencia Financiera Federal y de la Ciudad de México. ¿Ustedes no creen que con toda esta cargada, si hubiera la más mínima sospecha de corrupción, no estaría ya en la cárcel?
Híjole, mano, no.
Cerramos ronda. ¿Qué fue lo más memorable sobre el tema de corrupción? Hasta un minuto, por
favor. Pues el tema del cártel inmobiliario. Aquí deberíamos de plantearnos la pregunta si queremos a un Alibaba y los 40 ladrones, los 40 prestanombres. O sea, estamos en medio de una situación de decidir por un gobierno progresista, por un gobierno que estaría trabajando de manera conjunta con el Estado de México y con el gobierno federal, de Claudia Sheinbaum, para poder trabajar por el agua, para poder evitar la corrupción, por la transparencia, porque los recursos públicos sean transparentes. A ver, aquí son dos modelos distintos de nación. Es uno donde se ve evidentemente hay denuncias, está todo comprobadísimo, de la cofradía de los jefes, de los amigos, de los compañeros con quienes ha trabajado. Está más que demostrado. Y sobre todo la ilógica manera de que un joven de 38 años con algunos puestos públicos sea multimillonario.
Ah, caray, multimillonario.
Sí, señor.
Tiempo. La segunda parte, lo juro. ¿Crees que el segundo debate movió las preferencias electorales?
Sí, bueno, más que creerlo, tenemos datos, tenemos números que nos confirman que efectivamente en el caso del Movimiento Ciudadano el debate ha sido una buena oportunidad para que la gente conozca propuestas, conozca el perfil de nuestro candidato, en este caso Salomón, y eso nos ha impactado de manera importante. No está siendo sencillo con posturas tan radicales, pero nosotros estamos trabajando y estamos animados porque hemos visto cómo el desempeño de nuestro candidato en el debate pues se ha reflejado en preferencias con la ciudadanía.
Misma pregunta, Santiago Torreblanca, ¿crees que el segundo debate movió las preferencias electorales?
Pero impresionantemente, ya Santiago Taboada va muy arriba. ¿Y sabes qué es lo bueno de eso? que la gente ya se anima a decirlo, está motivada. Antes la gente dudaba, ¿no? Híjole, diré que soy del PAN, porque esto de... Y me van a decir que soy de derecha. Ya la gente está orgullosa, es decir, soy panista, estoy harto de cómo está el metro, estoy harto de la inseguridad, estoy harto de cómo me tratan en los ministerios públicos. Y se puede hacer algo diferente. La gente está motivadísima, ya vamos 3 puntos arriba. Y por eso la desesperación de cartel inmobiliario, cartel inmobiliario, cartel inmobiliario. Por favor, la cantaleta no les está sirviendo a nada. Bueno, sí, para exhibir el miedo y la desesperación. Es como si yo me pusiera a atacar de decir que hay de los medios pagados, del gobierno, y cómo hay caricaturistas a sueldo. Pero... Y los tachara por eso de corruptos, pues no. Y por ejemplo, ahí sí hay contratos. Yo no sé si ilícito o no, pero por lo menos la imparcialidad se acaba.
Hasta por un minuto para cerrar esta ronda, Monero Rafé.
No, firme contigo.
¿Crees que el segundo
solamente
debate...?
Con la postura. La postura me parece fantástica. Por supuesto que se movieron las preferencias después del post-debate, sobre todo. Uh-huh. Porque se demostraron una a una las mentiras que dijo Santiago Taboada.
A ver, una, por favor.
Al ratito, si quieres, nos platicamos con toda calma. Se ve que tienes mucha cafeína encima.
Siempre.
Sí, se nota. O no sé, quizás sea algo otra cosa. Pero vamos a empezar con que esto sí se movió para bien, porque la gente está más que informada, y más ahora con lo que acaba de pasar en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, censurando el tema del cártel inmobiliario, algunos morenistas y toda la cosa. Eso, perdóname, pero les dio en la torre, porque lo único que va a pasar es que la gente se va a enterar más, mucho más, con lujo de detalle. Todos los contratos, todas las conveniencias políticas, administrativas que han pasado en los últimos 20 años. Se va a exponer lo que es el cártel inmobiliario, la pandilla inmobiliaria del PAN.
Tiempo. Para cerrar este bloque y esta ronda ya cronometrada, les juro que se los voy a quitar. Haciendo las paces un poco, a ver, una cosa buena que les haya gustado de algún otro candidato que no sea el de su partido o preferencia. Alejandra Barrales.
Híjole. No, esa está un poquito más complicada, pero...
Una buena propuesta.
Pues, de alguna manera, la oportunidad que te da el debate de conocerla, o en mi caso, reafirmar, conozco a los contendientes de mucho sí. tiempo atrás, pues de reafirmar la personalidad de cada uno, ¿no? Hay gente que se reafirma tolerante, dispuesto a debatir, a dar planteamientos, y hay otras que se reafirman pues como no muy tolerantes a la diferencia. Me parece que esas son de las grandes oportunidades que te da un debate, ¿no? No solamente conocer la propuesta, sino también conocer la personalidad de quienes aspiran a gobernar o incluso a platicar o a dialogar con los ciudadanos. Se confirma ahí si es cierto que eso puede ser o si es puro rollo, ¿no?
Santiago, ¿una propuesta buena, algo bueno de los contrincantes o las contrincantes?
Oye, a mí me gustó mucho de Salo, la propuesta del Río de la Piedad, y me gustó mucho de los guardianes del bosque para cuidar. Ya le dije a Santiago que ahorita que gane, se siente con Salo para invitarlo a que nos ayude a elaborar esos dos proyectos.
Cerramos, Monero Rapé, ¿una buena propuesta o algo bueno que hayas visto en el debate de Chertorivsky o de Taboada?
Me gustaron muchas las propuestas de Taboada, porque son copias de... Son algunas ampliaciones de las propuestas de Clara Brugada. Entonces, pues obviamente que me van a gustar. Lo que no me gusta es que sean copias. Yo creo que sí es una buena manera de exhibirse, de demostrar quiénes son, cómo son, a pesar del formato, a pesar del show, a pesar de los aspavientos y de los teatritos con las botellitas. Pero definitivamente me quedo con, en todo caso, con la ternura que me provocó Chertorivsky con lo de los ríos en la ciudad. Perdón, pero me parece de ternura absoluta.
Cerramos esta ronda. Muchísimas gracias a nuestras personas participantes. Estamos leyendo también sus comentarios en YouTube, en la cuenta de Chilango, por supuesto, en nuestras diferentes redes sociales. Vamos a una breve pausa y regresamos a la segunda parte de esta emisión, el cuadrilátero Chilango. Ahí no hay cronómetro, yo no intervengo y les dejo discutir a gusto. Va. Pausa y venimos.
Volvemos a Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Cuadrilátero Chilango.
3:27, gracias otra vez por escuchar Radio Chilango y concretamente Brújula Chilanga. Estamos platicando con el Monero Rapé, con Alejandra Barrales y también con Santiago Torreblanca sobre cómo les fue a las diferentes candidaturas en el segundo debate Chilango y qué se espera para el tercero, para el sprint final rumbo al próximo 2 de junio. Si les parece, leemos una de las que yo propongo y una de la audiencia, que también ya ahora sí van llegando. Yo les preguntaría para empezar si hay un uso político de ciertos temas. En el debate se acusó que el tema del agua, que el tema de vivienda, se estaban usando políticamente y no en una mira de construcción. ¿Qué dirían sobre esto? ¿Hay un uso político para algunos temas? ¿Quién quiera?
Desde luego, y no está mal. De eso se trata un debate, de hacer un contraste de ideas y de políticas. Ahora, no va peleado, es que la palabra política sea como asustado, así nos asusta. Claro que está bien hacer un uso político porque es una campaña de contraste. Yo te digo en qué está mal y en qué está sufriendo la gente, porque la gente lo siente más allá de la televisión, y cuál es mi propuesta para arreglarlo. Y te hago ver cómo ellos no lo pudieron arreglar cuando estuvieron al mando de ese tema. Claro que hay un uso político y no está mal.
Coincido. Me parece que el debate es, a eso vas, a politizar, a poner en discusión tu visión, tu propuesta y cómo efectivamente tú la puedes o no resolver, si la gente te lo cree o no. Pero me parece que sí está bien, que nadie debería de espantarse ni de ofenderse porque se politizan las propuestas y los planteamientos.
Sí, claro, la diferencia es cuando es un uso político o un uso politiquero, ¿no? O sea, hay niveles también en la política.
Yo creo
que hubo de todo. O sea, definitivamente. Hay se nada más que la diferencia es cuando hay datos que respaldan uno y otro.
Oye,
y
Santiago tiene una denuncia, ¿sí o no?
Santiago tiene investigaciones abiertas.
Caray, ¿cómo con tanta investigación no ha pasado nada?
Pues imagínate, las investigaciones se hacen bien, no se hacen a la ligera, ni se hacen a las prisas, precisamente para que estén bien.
¿Y
para
qué Ernestina
estén
como
bien,
dijo
para
que no?
Que estén bien.
Es que me hago bolas, de repente Cristina dice
no,
que
no. ¿No escuchaste no lo escuchaste
que
antier?
Y luego
que dijo que sí, si están abiertas,
porque,
que ya dejó.
Porque se dieron cuenta, porque se dieron cuenta. Dijimos, chin, ya habíamos dicho. Bueno, entonces voy a decir que sí.
No, pues se revisa bien. Yo creo que sí deberías de revisar muy bien la información. Ahí está. Están las declaraciones, ya están las investigaciones.
Bueno, judicialícenlo,
está,
a ver si sí o no, si no.
Es que por eso hay una diferencia entre la política y la politiquería.
Exacto.
Precisamente como
si yo digo
se
que
debe
el agua
de
está
hacer,
contaminada,
por eso es que se debe hacer.
Usted
el agua contaminada, esa agua la sacaron de los baños de la delegación Benito Juárez.
Y eso exactamente fue lo que se vio en el debate. La diferencia es que yo no traigo palomitas, ¿eh? No vengo en ese plan.
No, qué bueno,
el tema justamente es... ¿Cómo vas más allá? ¿Cómo pasas de la descalificación para, de manera responsable, informar a la gente? Sí se vale denunciar.
Eso es lo que sea, doctor. Exacto, coincido.
Sí se vale denunciar.
Estás mal. Te lo demuestro de tal forma que todo el mundo se acuerde. Mira, tan todo el mundo se acuerde que ya Monero lo dijo 5 veces lo de los vasitos de agua.
Pues sí,
se le quedó a él, imagínate el resto de la gente.
Ver la
y
manera como hace un acto de magia con los frasquitos
te viene
de
mi
agua
¿cómo
que
voy
sacó
a
de la delegación de los baños de la Benito Juárez?
¿Cómo voy a purificar? Viene todo lo demás.
¿Cómo va a creerte la gente que esos frasquitos de agua los sacó
la realidad
supuestamente
es que la gente
de los
hoy en
pozos
día paga
de
pipas. Qué tristeza tener que
una pipa que cuesta 1,400.
Mira, lo más triste es que en el debate, mientras estábamos en el debate, la gente, particularmente de Benito Juárez, no estaba teniendo una respuesta a lo que está siendo un problema gravísimo, el tema del agua, esos famosos frasquitos, pues sí, pues sí pasan por demostrar, sí, sí, pero a lo que me refiero, más allá de un gobierno, no, la gente sí está sufriendo el problema del agua, los frasquitos sí pegan, porque para mucha gente es la realidad. Y el tema es cómo pasamos del debate de la descalificación a darle una respuesta a la gente. Por eso cuando a mí me dicen, oye, ojalá que Salomón, su propuesta, no sé si le dé ternura a unos o no, pero son propuestas reales, son propuestas en serio. ¿Cómo hacemos para que eso se dé? Nosotros sí estamos en la idea de que esto se lleve a cabo, esté el gobierno que esté, porque nuestra propuesta es una forma nueva de hacer política, no cambiar del nombre de una persona a otra o de la bandera de una persona a otra, sino realmente cambiar de forma, la forma de hacer política. Necesitamos políticas transeccionales, que llegue quien llegue, el tema del agua esté teniendo un presupuesto sostenible o sostenido, que esté teniendo una infraestructura que año con año se pueda dar seguimiento, y no temas que funcionan solo si lo hago yo, que soy de este partido, o si lo hago yo, que soy del otro, para que realmente le demos respuesta a la ciudadanía.
Aquí la diferencia son las visiones políticas de un partido o de otro, así. Sí, aquí es la experiencia que se ha demostrado en un partido o en otro. Aquí es la visualización de un país, de una ciudad, de un Valle de México, desde hace muchos años, en una ciudad progresista, en una ciudad que siempre ha demostrado tenacidad, templanza y disciplina para reclamar los derechos básicos más indispensables, frente a un proyecto de gobierno que solamente es un proyecto de negocios. Ese es el gran problema que tenemos frente a lo que estamos viendo. Es la gran diferencia. Y la solución que lamentablemente tiene la derecha, tiene el peronismo, es la de la privatización. Y perdóname, querido, pero ese es el gran problema que tenemos. No se puede entender un estado de bienestar, un sistema de cuidados, cuando quieres privatizarlo todo. O sea, ustedes van a terminar cobrando impuestos por usar shampoo, por tener el pelo largo.
Soluciones y no ilusiones. Soluciones y no ilusiones. Más soluciones y menos ideología. Lo que la gente quiere, lo que la gente quiere es que le salga agua en su casa a buen precio y manera.
Sin ideología, se termina vendiendo todo. Sin ideología. Sin
déjenme ideología meter otra pregunta se termina mientras.
Vendiendo todo. Pero si la gente ese es el problema que tipas, tiene,
no le queda
caballero.
Y la gente se tiene que ir al sector privado a pagar un doctor porque no hay un sistema de salud. Esa es la verdadera privatización. Y podrán decir derechos para todos, que si no lo garantizas no te sirve de nada.
Déjenme meter dos preguntitas ciudadanas. Nos llega en YouTube, voy a leer dos de la misma persona. Carlos Ortiz nos pregunta, ¿quién de los tres candidatos va a quitar la tenencia vehicular? Y luego, ¿quién va a terminar con los problemas de baches de la ciudad? Dejo esas por ahí, salvo a lo que quieran sumar.
Bueno, dígame, yo lo que diría al respecto es que justo esos son los tipos de problemas que debemos de ponernos a discutir, pero más que un tema de visión de un solo partido, sí valdría la pena abrir un debate, una discusión como lo planteamos nosotros, con los ciudadanos, con especialistas en diferentes temas, con la clase política también, los que toman decisiones en esta ciudad, para de fondo discutir qué hay con el tema de la tenencia. ¿Conviene, no conviene, afecta, no afecta? En un lugar donde lo que no queremos es seguir incentivando el uso de los vehículos. Exacto. Pero de manera seria, no populista, no. Coincido. En un tema de a ver si me meto más dinero como gobierno, ¿no? O sea, dejar el tema populista, que aplaudo, que no. A ver, ¿qué le sirve a la ciudad? Ya no queremos más coches. Mm-hmm. Ya hay que incentivar el uso de la bicicleta, hay que hacer otras cuestiones. Si esto funciona, echarlo a andar, sí. Y otra vez políticas transaccionales, uh-huh. Independientemente de quién gobierne. A ver, ya se dijo que no hay tenencia, pues se acabó la tenencia, pero le vamos a entrar a este tema o dejamos la tenencia porque ese dinero se va a ir para tal cosa y no sorpresas de que de repente agarras el dinero que se ocupó de ahí.
Impuestos etiquetados, que es una discusión importante
para que esto funcione. Etiquetados y sobre todo con base en la contaminación que emite el vehículo, la larga tabla, no es una medida recaudatoria. Es una medida para incentivar los medios de transporte menos contaminantes. Lo tenemos que entender así. Y ojalá se pueda construir entre todas las fuerzas políticas de la ciudad y, espérate, de los estados circundantes para hacer una política metropolitana. Uh-huh. Creo que es difícil de trabajar, pero se puede.
Déjame seguir sumando, perdón. Porque dices política recaudatoria, me parece muy importante eso. Reformas fiscales, sino recaudar más de quienes más ganan, en porcentaje, no en absolutos, ¿qué dirían? Perdón, no te dejé cerrar esa ronda. La debo
no,
también.
No, nada más, estoy totalmente de acuerdo con los dos.
Pero debe haber progresividad.
El tema de los vehículos, el tema de la bicicleta, el tema del transporte público, que es uno de los grandes temas que se están proponiendo aquí para la Ciudad de México por parte de Clara Brugada, que es tremendo, porque todos, yo creo que todos coincidimos, sí. Todos coincidimos en que debe haber un mejor transporte público, como las grandes ciudades, Nueva York, París, etcétera.
Ahora, ¿a qué expertos trae cada uno? El equipo de Taboada lo ves y trae el Dream Team de la movilidad. O sea, toda la gente activista, que es la más reconocida entre ONGs, la gente del mundo de la movilidad en bicicleta, etcétera, ve la lista de expertos, Remes y demás que trae, que es el Rey Patón y demás, y dice, Dios mío, este es el señor que trae los expertos de movilidad. Y lo ves en justicia, en sistema penal, y trae a Jorge Lara, y lo ves en seguridad, y trae a Mondragón y Calf. Entonces, no solo Santiago Taboada como un gran director de orquesta, trae a los mejores músicos en cada rama.
Yo creo que los personajes, las personalidades con renombre ayudan, sin duda, hay que reconocer capacidades, pero a veces pareciera mentira, pero los ciudadanos de a pie tienen excelentes propuestas. La experiencia te coloca en esa posibilidad y una vocación que debiéramos desarrollar todos los partidos, más allá de banderas, sobre todo en una ciudad de avanzada como la nuestra, como esta ciudad donde tenemos a la clase más educada, más politizada,
más abierta.
Además abierta a muchos planteamientos. Aquí es donde debiéramos de avanzar en estos ejercicios de participación ciudadana que nos permitan juntos encontrar qué con la movilidad, qué con la recaudación, qué con el urbanismo, una serie de ejercicios que, insisto, nos lleven a planear esta ciudad a largo plazo y que cada quien haga la tarea que le corresponda sin populismos, sin descalificaciones, o sea, de manera responsable para que cada quien haga la parte que le toca.
Todos queremos lo mejor para esta ciudad, sí. Yo creo, pero todos tenemos visiones distintas de cómo hacerlo. Y aquí la iniciativa de Clara Brugada es no precisamente cobrar impuestos, más impuestos para esto. No, eso siempre va a ser un tema de discusión. Yo creo que cada sexenio, cada gobierno necesita recalcular las cosas. Pero si hay algo que sí se hizo para poder proyectar esta ciudad es evitar en la medida de lo posible el aumento de impuestos, sino una administración saludable, transparente, sana, de dónde sí se puede, qué no se puede, dónde se está gastando de más, dónde se puede administrar y obviamente el cómo, exactamente.
Sí, es el problema que es de Brugada. Cuando me muero en general, tú ves cómo se lo presupuesta el Congreso de la Ciudad y cómo lo gasta, no tiene nada que ver, ¿eh? Parece que el presupuesto que aprueba el Congreso como una guía de buenas intenciones. Uh-huh. Algunos subejercen, la verdad, por ineficientes y otros subejercen por orden de arriba. De oye, en tu presupuesto viene tanto, pero gástate tanto, lo regresas y así, sin pasar por el Congreso, yo decido en qué se gasta. Y otra, las adjudicaciones directas. Dios mío santo, en esta ciudad, en este gobierno federal, siempre ha sido un problema, ¿eh? La adjudicación directa, que es casi sinónimo de corrupción. Pero ya a niveles del 70%, no te pases de lanza.
Hay un tema fascinante que manejaste que se nos está pasando, que es el bacheo. A mí me parece que el ejemplo que puso Clara Brugada en Iztapalapa de hacerse de la infraestructura necesaria para acudir inmediatamente y a tapar los baches y evitar los sobreprecios, los sobrecostos, los huachicoleos de presupuesto para poder cubrirlos, a mí me parece un tema de avanzada. ¿Por qué? Porque la renta de esta infraestructura es carísima para evitar las adjudicaciones directas y todo esto. A mí me parece que es un ejemplo que se puede replicar no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el Valle de México.
Voy a poner una pregunta para subir un poco el tono. A ver, en el debate todo el mundo decía, por ejemplo, Tavo decía, bueno, es que en veintitantos años no, este grupo político no ha hecho X o Y. Ajá. El PRD hoy está en alianza con el PAN y con el PRI, pero es cierto que mucho PRD también se volvió Morena y Alejandra, tú has participado directamente también en ese partido. ¿Qué onda con el PRD? ¿A quién se lo echamos? ¿Quién lo está cargando? ¿Cómo juega en esta elección?
Bueno, es que había muchos PRDs, no era un PRD unificado. Y okay. Si uno conoce la historia del PRD, bueno, casi de todos los partidos, ¿eh? Mm. La historia de los partidos en México es muy interesante. ¿Cómo surgieron y la amalgama de corrientes que surgieron dentro de ellos? Uh-huh. ¿Y en qué se fueron transformando? Algunos por pragmatismo se fueron a Morena, otros, ¿cómo se llama?, se fueron al PRI, otros partidos, y otros tomaron una postura más socialdemócrata, más o menos como la que trae ahorita también MC y parte del PRD. Uh-huh. Pero mira, ahora que hablas del PRD, vamos a hablar del PRD bueno. Dentro del PRD bueno, en el gobierno Mancera hubo grandes acciones que la gente pasa por alto. Primero, la creación de la autoridad del espacio público. Una autoridad técnica, no política, para tomar las decisiones de cómo mejorar el espacio público de manera integral. De manera integral, tanto para el tránsito, movilidad, disminuir los índices de inseguridad y acceso universal. Lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron después? Pues porque Sedubi y otras dependencias no pueden hacer sus tranzas. Siguiente, lo que llamaban City Manager, en lugar de la tradicional Secretaría de Obras, que ya Moneo Rapa hablaba algo de eso. ¿Cómo agilizamos el sistema de adquisiciones en obras y lo hacemos más cercano a la ciudadanía? Entonces, mucha gente no quiere al gobierno de Mancera más, pero cuando ves los buenos ejemplos que hubo en su gobierno, hay que retomarlos.
Yo lo que diría al respecto es que nadie le puede regatear a la izquierda, al PRD en particular, sus grandes aportaciones para el avance democrático en la ciudad, sin duda. Derechos, libertades, el avance que significamos también para el país, matrimonio igualitario, todos esos temas, sin duda fueron aportaciones del PRD. Sin embargo, creo que también llegó un momento donde ser gobierno todo este tiempo, pues trae un desgaste. Creo que se cometieron errores. Yo jamás podría hablar mal del partido donde milité durante tanto tiempo, lo llegué a presidir incluso a nivel nacional, pero cuando yo ubiqué que ese partido dejó de hacer esa vanguardia, esas aportaciones, pues mira, yo cerré mi ciclo hace 5 años que renuncié al PRD, y efectivamente hoy encuentro que Movimiento Ciudadano pues es esa fuerza emergente que para mí sigue representando las causas por las que yo he peleado siempre: derechos, libertades, la socialdemocracia, un tema en donde mujeres, jóvenes, pues ocupan primeros lugares. Entonces creo que sí hubo aportaciones importantes del PRD, pero creo también que hubo un desgaste muy fuerte.
Hasta que se empezó a pervertir la cosa. A mí me parece que Santiago Taboada debería de tener cuidado con sus números, porque repitió varias veces lo de que ustedes por 27 años no han hecho nada. Y sí, hay que tener mucho cuidado con que pues, aguas con lo que pasó con el gobierno de Mancera. Eso no fue un gobierno de izquierda. Eso fue una alta traición a los principios básicos de la izquierda en esta ciudad, en este país, o sea, para todos. Decepcionó de manera tremenda. Habrá hecho algunas cosas respetables, pero lamentablemente muchas otras no. Y sí, es por eso que ahorita las cosas están bastante divididas, separadas, y cada quien está donde tiene que estar. Los que votamos por Cuauhtémoc Cárdenas 3 veces y 3 veces por Andrés Manuel López Obrador, los que somos de izquierda, de la vieja escuela de la izquierda, sabemos exactamente dónde se han orillado las cosas. Y creo que esa es la gran diferencia. Las dos maneras de ver este país, las dos maneras de entender este país y de querer este país y esta ciudad, por supuesto, es ¿quieres el bienestar social o que nada más quieres el bienestar para unos cuantos? Y ahí es donde se ven las enormes diferencias.
El mundo no es blanco y negro, no es binario. Yo creo no hay dos formas de ver el mundo. Hay en la Ciudad de México más de 9 millones de formas de ver el mundo. Es lo que nos hace maravillosos. Más bien, ¿qué gobierno va a lograr que cada persona en lo particular logre su sueño siendo quien es?
Son más, querido, perdóname, pero son casi 20 millones de personas, porque serán 9 o 10 los que viven, pero son toda la gente que la Ciudad de México respira, o sea, inhala y exhala. Todos los días la ciudad...
Decía que casi 19.
Es una cantidad brutal de gente que se traslada. La ciudad inhala y exhala gente, sí, de una manera tremenda, para dártelo como una animación, una caricatura, porque eso es lo que se debe de entender. Y por eso también hay que entender la gente de las periferias, la gente que se traslada 2 horas, 3 horas o más todos los días a romperse la crisma por un salario mínimo, por una propina a veces,
sin una calidad de vida,
a ver
a la familia.
También tenemos que hablar de la salud emocional de una ciudad. La salud emocional de una ciudad también se respira de esa manera. ¿Cómo queremos pensar en una ciudad progresista de primer nivel, si está enojada porque se transporta 2 horas, ¿cómo no? Si está enojada porque le pagan una miseria? O sea, esa es la gran imagen que tenemos que tener todos, de todos los colores y de todas las ideologías, que es lo que le pasa a esta ciudad. ¿Cuáles son los problemas básicos de esta ciudad? Es quién está muy cómodamente en una demarcación en donde están los servicios, los mejores servicios, porque es clase media alta, clase media muy bien acomodada, y la clase baja que se rompe esa crisma todos los días, enojada, fastidiada, y que lamentablemente también conlleva a muchos otros problemas en sus casas, en sus barrios, en sus escuelas, en sus trabajos.
Y que sigue siendo parte de la ciudad.
Entonces, sí, a eso me refiero con que imaginemos el bienestar social de una ciudad y de un país.
¿Y qué hemos hecho por la movilidad de la periferia? Es que es increíble, o sea, la gente que vive en Chalco, Solidaridad o cerca de Ojo de Agua, ¿qué opción le hemos dado para que no haya miles de paradas? ¿Cómo hacemos una red de trenes interurbanos a antes de transporte con muchas paradas. Yo creo que es la gran solución a la que tenemos que llegar para dar calidad de vida. ¿Y cómo bajamos el precio de la vivienda sin ideologías, con propuestas reales aquí? Porque la gente no se va a vivir a 2 horas de su trabajo por gusto, ¿eh?
Exacto. Claro, coincido no plenamente contigo. No
estamos opción. Expulsando a la gente, la volvimos elitista.
Y eso es, y perdóname, y pero duele. Eso es otro problema tremendo. La maldita gentrificación, la maldita...
Financiarización, y dicen eso. Mira, entonces, ojalá y fuera tan fácil el problema. Porque si fuera pura gentrificación, financiación y demás... Nos quedamos la ilusión, vamos a poner un control de precios, vamos a prohibir al 100% los Airbnbs, vamos, y con eso queremos un discurso que queremos resolver, y no lo resolvemos. Queremos resolver el problema, es cómo densificamos con calidad de vida para todos.
De acuerdo, pero sí, la gentrificación es un problema real.
Sí, sí, pero no
yo
es
creo
único,
que sí
¿eh?
Se debe, yo es... creo que sí se debe de regular de alguna forma.
Como ya más o menos se hizo
sí,
con el
sí, se debe
de regular. No, de hecho, no se radicales. Escuchando cierto. La dimensión de los problemas, en el diagnóstico pareciera que no tenemos grandes diferencias, las vivimos todos los días. Es justamente lo que nos obliga a reconocer que esto no lo va a resolver una sola persona. Esto no lo puede resolver un solo gobernante, una sola coalición, un solo partido. Esto pasa porque todos vayamos a hacer la parte que nos corresponda. Necesitamos, insisto, una forma diferente de hacer política. Por eso nosotros vamos a insistir, por eso yo estoy aquí, porque creo, me refiero al Movimiento Ciudadano, porque creo que es lo que permite salirse un poquito de la caja, porque hay una frase por ahí que se le atribuye a Albert Einstein, no sé, hay disputa ahí de que si sí es de él o no, que solo los locos esperan cambios haciendo siempre lo mismo. O sea, siempre estamos reinventando este país cada 6 años, a veces cada 3 si se trata de alcaldes, y le volvemos a dar la vuelta y volvemos a caer en lo mismo, y el aeropuerto lo hizo el que salió, pero como ya llegué yo y este ya no me gustó, pues lo cambiamos, y ahora si llega otro y dice que no es para allá, sino es para acá, y cada 6 años, sí. Tiempo, dinero, esfuerzo, y hoy hay otros países no tan lejanos, el vecino del norte ahorita sabe con toda claridad qué quiere para los próximos 30 años.
Ahorita que le comentaba eso, una persona muy cercana al equipo de Tabada en su equipo decía eso, hay que generar una secretaría de la continuidad, o sea, que entrando llegues y digas, oye, por mucho que haya sido un partido contrario, muchas cosas hicieron bien, que sí sirvió para continuarlo igualito y sin querer colgarse la medalla, decirlo, el gobierno anterior, que no a mi mismo partido hizo bien esto, lo voy a continuar. ¿Y cómo garantizar que lo bueno de mi gobierno lo continúe todo sin importar quién esté al mando? De cuestiones técnicas.
Nos quedan 5 minutos, solo quiero seguir leyendo algunas preguntas que nos llegan. Nos dice Andrea Carrera, ¿quién va a poner orden vial en esta ciudad? Nos dice Lu... ¿Cuántos kilómetros nuevos de ciclovías proponen hacer en toda la ciudad? ¿Cuántas calles peatonales tienen en propuesta? Steve, ¿cuándo van a publicar de manera ordenada y conjunta todas las propuestas? Ay, perdón, se me olvidó porque están llegando muchas. Con lujo de detalle, solo se gritan entre ustedes. Bueno, hay varias llegando por acá. Dejo algunas de esas tres, preguntan también sobre gentrificación. Yo sumaría, porque todos lo han mencionado, hay un plan de ordenamiento general de ordenamiento territorial que está parado en el Congreso porque no se ha logrado acuerdos, sí. Que tendría que incluir la consulta a los barrios y pueblos originarios, la redensificación de la ciudad. Ahí, por ejemplo, sí. Los vecinos de ciertas colonias muy acomodadas donde vive muy poca gente en mucho espacio no quieren vivienda social.
No, y es políticamente...
¿Qué pasa con eso?
Es políticamente poco popular decirlo.
Pues no debería ser, ¿no?
No debería ser, pero lo es. Hay que ser realista. Entonces, ¿cómo manejas de manera responsable tu política urbana y al mismo tiempo no te das un balazo en el pie? Es muy, muy interesante el reto político y técnico.
Tenemos 4 minutitos. Entonces, les dejo lo que quieran contestar ustedes.
A ver, esta porque ya la traía aquí. No me salió el dato porque luego que me traje el papelito. 300 kilómetros de ciclovías conectadas entre sí. ¿Sabes qué será muy bueno, yo creo? Que ya hagas mesas temáticas e invites ya no los, sino al experto temático de cada tema.
Sí da para eso, ¿eh?
Sí da, la verdad.
Bueno, esto es cada jueves, entonces sí. Tomaré ahí tu propuesta sin duda. Un minutito para despedirnos, ¿con qué nos dejan?
Bueno, yo lo que diría es que insistir, los ejercicios de debate me parece que son muy positivos, hay que aprovecharlos, invitar a la ciudadanía a que estén atentos, te da elementos, te da información, creo que es muy bueno. Invitar a los candidatos a pasar de la descalificación a la propuesta, buena oportunidad para que la gente contraste, conozca qué es lo que se está ofertando. Y, por supuesto, la invitación para nosotros más importante... pues a revisar de fondo qué tanto vale la pena el que en lugar de cambiar de personas, cambiar de banderas, cambiemos la forma de hacer política. Necesitamos que este país se visualice a largo plazo, que haya compromisos institucionales, que haya un andamiaje jurídico que nos permita la participación ciudadana, la planeación, no solo a partir de una secretaría, sino obligada. Te guste o no te guste, si llegas a gobernar este espacio, tienes que involucrar a los ciudadanos, tienes que involucrar a los expertos en los temas. Ningún gobernante se puede asumir experto en urbanismo, en medio ambiente. Pues, no hay manera, no hay manera, pero tienes que escuchar a la academia, a los expertos, y solo de esta manera vamos a poder resolver los problemas que hoy enfrenta el país.
Yo creo que estamos frente a dos visiones de mundo, de país, de ciudad, y que tenemos que ser muy responsables. ¿Qué queremos para esta ciudad? ¿Queremos bienestar social? ¿Queremos un sistema de cuidados? ¿Queremos en verdad entender que esto debe ser a largo plazo, que debe ser muy bien pensado, muy bien cuidado? Porque todos los chilangos merecemos una gran ciudad responsablemente cuidadora de todas y de todos. La salud emocional de esta ciudad es indispensable para la salud emocional del país.
Nos queda exactamente un minuto. Normalmente son personas candidatas, de hecho son más o menos temáticas, y les preguntamos retos de qué tan chilango eres, ¿no? Como cuál es tu centro de salud, cuáles son sus tacos favoritos. Para relajar un poco el ambiente, vámonos con eso. ¿Cuál recomendación de comida, cuál es su comida chilanga favorita?
Los melos chupacabras, ahí en el bajo puente Churubusco. ¿Qué han cambiado de lugar?
Sí, pero bueno, cambiaron de esquina, ¿no? Bueno, nada más sí. Se movieron al sí, frente. No. Ahí. ¿También los chupacabras?
No, ahora son los palomos en Ahorro Postal, en sí, la colonia postal. No, son los mejores tacos.
Buenísimos también. Del país. Les digo, Benito Juárez, todo Benito Juárez.
Eso raya con Coyoacán, yo soy de la Benito déjame Juárez. Decirlo.
Pero está Benito Juárez, pues sí, los dos son buenísimos.
Yo soy de ahí.
Alejandra.
Yo soy más panera que tortillera, y yo prefiero las tortas de chilaquil de la Condesa. Ah. Esas, imperdibles.
Este es un gran momento de reconciliación, la comida, nuestra identidad cultural. Siempre.
Sobre todo en esta ciudad.
Así es, siempre. Ay, los tacos de milanesa, están por Magdalena. No,
sí. Nada más que están empanizados.
Bueno, ahí están las recomendaciones de las personas que integran las diferentes visiones que se nos están presentando rumbo al próximo 2 de junio. Con eso se Ramos, Brújula Chilanga, Monero Rapé, Alejandra Barrales, Santiago Torreblanca, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a nuestra cabina, producción, y a usted que nos acompañó. Quédese en Mercado Sonoro.
Esto fue Brújula Chilanga, tu guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilanga. Radio Chilanga, Radio Chilanga, 105.3 FM. La radio que...